Hace par de años yo hacía shows en un sitio que ya no existe, que se llamaba Voodoo Lounge en Santulce. Estos eran unos shows que yo hacía con el grupo de impro SOS. Y siempre teníamos como la tradición que después del show nos comíamos la especialidad de la casa, que eran un plato llamado los nachos nacos. Esto era una demencia, era lo más rico que yo había probado en el momento. Pues resulta, y yo pensaba que esto no iba, pues lo se acabó, ya Voodoo no existe, pues los nachos nacos tampoco existen. Pues resulta que ahora esos mismos nachos nacos los venden en Phone Boutique and Coffee Shop. Cuando vayan, pídanlo y me cuentan después, les prometo que no se van a decepcionar. Punto extra si dicen que vienen de mi parte, dale like a Phone Boutique and Coffee Shop en Facebook y visítalo en la avenida Ponce de León frente a la Poli. ¿Qué es la que hay, corillo? Bienvenidos al episodio 93 de Mazacote, que no sé si vieron esto, pero unos estudios determinaron que la gente que escucha Mazacote siempre encuentran parking más rápido que los que no, porque los que no, no son tan triunfadores. En el episodio de hoy entrevisto al gran José Chaco Vargas Vidot, y como yo menciono al principio de la conversación, este caballero debería ser considerado un héroe nacional en serio. No solamente porque es un gran tipo, un pensador, es un gran orador, sino por su ayuda a los deambulantes tanto en la calle como en los hospitales y por las actividades que se llevan a cabo gracias a que Vargas Vidot existe. Adelante, les quiero dar gracias a ustedes por escuchar y genuinamente les cuento que yo deseo que este caballero se convierta en senador, pero para que esto pase tiene que conseguir los endosos. Sé que van a estar en las fiestas de la calle San Sebastián pidiendo endoso el equipo de trabajo de Vargas Vidot, pero para enterarse de todos los lugares donde van a estar pidiendo endoso, síganlo en las redes Vargas Vidot senador independiente en Facebook y Vargas Vidot en Twitter. Antes de empezar les recuerdo que la mejor manera de escuchar esto o cualquier otro podcast es a través de un app como Audio Boom para Android o Podcasts para iPhone. Lo bajan, se suscriben a Mazacote y triunfarán en la vida. También aprovecho para mencionarle al corillo que me escuchan desde Florida, que voy a estar presentándome nuevamente. Va a ser el mismo show de stand-up. Voy a estar en Miami el 29 de enero en Club Hoy Como Ayer. Voy a estar el 30 de enero perdón, en Orlando, en Café Mineiro. Y voy a estar el domingo 31 en Tampa, por primera vez, en un lugar llamado Dos Gardenias. Detalles y taquillas en alextorresproductions.net. 29 de enero en Miami, 30 de enero en Orlando, 31 en Tampa. AlexTorresProductions.net. Ahora sí, disfruten de esta super conversación con Vargas Vidot. Tú sabes que estaba viendo, creo que fue en un TED Talk que tú diste y hablaste, cierras toda la charla con algo que te pasó en la escuela cuando tú eras niño, ah, sí, sí. Que una maestra, la directora de la escuela, sí. Que yo me identifico porque yo también fui problemático, te dijo un par de cosas malas, como mira, este nene no va para ningún lado. ¿Puede, sí.
Bueno,
puede...
lo que pasa es que siempre que las personas me entrevistan o que, sobre todo en el área donde yo soy profesor en varias universidades, y entonces se asume esta idea de que todo el que enseña ha sido... El tope de la clase, el tipo de A,
el niño símbolo,
el tipo que no jode para nada. O sea, entonces, en mi caso en particular, yo soy absolutamente todo lo contrario. Yo vengo de un hogar que es muy difícil, de mucha pobreza, no para que la gente me coja pena, sino porque esa fue mi realidad. Y en esa realidad, la comunidad tomó una parte bien protagónica y es que ayuda a mi mamá a sostener los estudios de mi hermano y mío.
Ah, wow.
¿Sabes? Hacían colectas, así. Yo nunca me enteré.
O sea, fue como una beca.
Como una beca comunitaria.
¿Y pero por qué? ¿Porque veían promesa en ti y en tu hermano? ¿O porque lo hacían con todos los niños?
Porque la comunidad, la comunidad era comunidad, era como una familia, como que nadie se dejaba caer.
Ok.
Entonces,
¿Esto fue en dónde? ¿En La Perla?
En San Juan, sí. Y de hecho, para que tengas una idea, yo nunca me enteré de mi pobreza. O sea, yo no sabía que era pobre. Yo pensaba que todo el mundo era así. Así que me metía en sendos líos porque me metía en sitio donde estaban los blanquitos y de momento me sacaban. Pero yo decía, coño, ¿por qué me sacan? ¿Sabes?
Dime un ejemplo que te recuerdes más o menos.
Bueno, la YMCA. La YMCA. La
era de blancos.
Sí, en ese tiempo era totalmente de niños acomodados. Y entonces, los martes íbamos con un tipo que se llama Nicolás, que recogía a todos los nenes de La Perla y le daba la experiencia. El tipo era un negro bien bravo, no sé qué. Y el tipo estaba como que bien rankeado en la calle. Y entonces recogía, pero eso era un bonche de ya tú sabes, de todo el mundo. Y nos llevaba a la piscina, que es lo que hoy en día es el Comité Olímpico en Puerta de Tierra, saliendo de San Juan. Y ellos tenían una piscina interna, ¿verdad? Entonces, cuando llegábamos allí, todos los nenes que estaban en la piscina se salían.
¿Por órdenes de alguien?
No, se salían porque la costumbre era que...
Por ahí vienen los títeres.
Vienen los títeres, vienen los negros, vienen los de La Perla. Y entonces yo miraba esa parte y te puedo decir que, bueno, por sensibilidad me dolía, ¿sabes? Porque yo decía, bueno, ¿por qué se sale?
Porque si no podemos jugar.
Uno jugó junto, ¿verdad? Entonces, cuando...
¿Y eso tú crees que esas experiencias son como el génesis del hecho de que tú haces todas estas actividades comunitarias?
El génesis es que desde muy temprano en mi vida yo he tenido la costumbre de sentarme en una esquina a pensar y a unir las ideas, ¿sabes? Yo vivo la vida mentalmente como un rompecabezas. Yo voy uniendo elementos para ver dónde coinciden y ver cómo hago una gran historia. A mí me gusta contar historias, me gusta hablar con la gente. Entonces, lo que vi es que sí, que esa es la parte de exclusión social, esa es la parte donde las personas se sienten que su destino va a ser el fracaso, esa es la parte donde empiezas a avergonzarte de tu pobreza, de tu desnudez.
Pero eso de las personas irse en el viaje de que su destino es el fracaso, yo creo que eso afecta a todas las ramas sociales. Yo no sé si esto es un fenómeno de Puerto Rico,
no,
pero por ejemplo, no lo es. Yo he hablado mucho de esto antes en el podcast, uh-huh, acerca de que, o sea, yo tengo 33 años, yo siempre he querido hacer comedia. No fue hasta los 28 años que yo dije, vamos a tratarlo, pero en verdad lo hice porque ya no tenía más nada que perder. Ya uh-huh dije, bueno, ya estudié, empecé a trabajar, odio lo que estoy haciendo. No le tenía miedo al fracaso porque no tenía nada que perder.
Pues yo no, yo,
o sea,
no
que le fue tengo... una cuestión de las circunstancias, no fue algo en mi mente que dije, ¿sabes qué?
Voy a arriesgar. Te voy a decir dos cosas. Una, primero, que el fenómeno no es nada más de Puerto Rico. Se llama desesperanza aprendida, indefensión social. Se ha estudiado extensamente en indígenas, en poblaciones de negros excluidos. O sea que la idea que tu destino, no importa cuánto tú te fajes, va a ser siempre el fracaso. Entonces, como va a ser el fracaso, pues ¿para qué me voy a esforzar? Y eso es algo sembrado. Esa es una... Ok,
pero los ejemplos que da, indígenas, negros... O sea, yo soy un hombre puertorriqueño. Yo no me siento... creo que nunca me he sentido como una minoría.
No, pero las posibilidades de las mayorías, realmente esto es un juego de palabras.
Ajá,
la minoría es la que manda a la mayoría. ¿Entiendes?
1%.
Pero se hace sentir como si fuera la mayoría. Y eso ya es toda una estrategia. En la medida en que la mayoría se sienta como minoría, en esa medida se sienten que no tienen las herramientas ni los instrumentos para echar hacia adelante sus sueños. Y ese era en mi caso, ¿verdad? Mi caso era que, por un lado, yo veía esas experiencias como la de la YMCA, pero... Uh-huh. De hecho, te tengo que contar el final del cuento porque no me puedes dejar ahí.
Todo.
Ok, pero tampoco podía excluir de mi vida la influencia de mi mamá, que era una, te lo puedo decir como se decía en mi barrio, una jodienda y tres pendejas. O sea, la tipa, ¿entiendes? Esa era esa ecuación. Tienes que sumarla, ¿verdad? Una jodienda más tres pendejas es Carmen Bidot.
Okay, okay.
Entonces, bueno, el asunto es que... Sí, el asunto es que en la UAI yo me gané entonces una beca solo, una beca, o sea, que alguien pagó, un club deportivo, pues pagó, yo jugaba pelota, malísimo, pero jugaba, de los malos era como el bueno.
Okay,
entonces, okay. Y llegué a la UNCA, yo no tenía tenis, no tenía, literalmente no había en mi casa una forma de comprarme unas tenis. Y entonces llegué, mi papá lo más que pudo hacer, mi papá que tenía un problema de alcoholismo brutal en ese tiempo, fue prestarme unos zapatos de él y meter papel de periódico.
Para que no te bailen.
Para que no me bailen. ya tú sabes que tú llegas a la YMCA donde están todos estos nenes con estos uniformes en licrao, uh-huh. ¿Entiendes? O sea, que... Y de momento todo el mundo con sus tenis, que en aquel tiempo eran US Kids, o sea, que era lo máximo. Y yo con unos zapatos que tenían hasta una herradura atrás para que sonaran, para que no se le gastara el taco. Porque en casa teníamos que darle esos zapatos por años. Y de momento, cuando yo llegué allí, el tipo más rubio del mundo, bueno, un poco parecido a Bernier, o sea, un tipo así, sin alusiones, sin alusiones personales, que lo conozco y el tipo es buena gente, ¿verdad? Pero es que en realidad el tipo dijo, coño, llegó este negrito aquí con esos zapatos y empezaron como a vacilarme. Me empezaron a vacilar, me hicieron una rueda, tú sabes.
Como dirían, un bully, como
sí,
dirían.
Sí, pero total, y entonces el tipo bien prensado, chamaquito, ¿verdad?
Ah, buenísimo.
Pero prensado, tú sabes, como que haciendo alarde de sus músculos. Y yo allí, un flaco ejiguillo, pero de la ya tú sabes, tenía detrás un montón de cosas, ¿no? De experiencia. Pues yo he tenido que pelear todo el tiempo en mi vida. Siempre, todo el tiempo, ¿sabes? Okay. En todos los lugares donde he tenido que llevar pescosas y también las he dado. Okay. Entonces, ¿qué pasa? Que el tipo se puso a empujarme, no sé qué, y yo, por ser el nuevo, tú sabes, y estar rodeado... Encima de todo esto, el tipo era... el nieto o el sobrino del que manda.
Oh my God.
¿Sabes? Okay. Sí. Así que cuando ya yo no resistí más, le di una pela al tipo que era más grande que yo, que lo dejé ahí en el piso, ¿verdad? Nunca me siento orgulloso de ese acto de violencia.
Eso estuvo brutal. Estoy seguro que eso estuvo brutal.
No, le di una pela heavy. Y entonces ahí empezaron a respetarme. Y empecé yo a introducirme en los equipitos y las cosas, y empecé a conocer gente que igual que yo venían de Llorén, venían de aquí, de allá, y que por lo menos en la parte de baloncesto que se aceptaban. Pero es un ejemplo.
Pero ¿sabes qué? Eso hoy, eso no se hubiese dado. Y yo pienso que eso te hizo más fuerte. Estoy seguro que eso fue... Obviamente, lo estás contando hoy, mano. 30, 40 años después, fue algo que te marcó.
Lo que pasa es que yo vengo de un momento que yo para conseguir las cosas tengo que trabajarlas.
Pero ya, ese caso no se hubiera dado por toda esta temática de anti-bullying, de que todo el mundo se lleve una medalla.
Pues no crea, hay todo ese anti-bullying, en la mayoría de las ocasiones, te lo digo ya como profesor de universidad, que he hecho muchísimo estudio en ese fenómeno en particular, es un bluff.
Siempre va a haber bullying.
Eso es como que un plan publicitario que se ve lindo, pero que los nenes no lo entienden.
Claro.
Los nenes lo recitan, pero lo recitan en el cerebro y no en el corazón. Hay 18 pulgadas entre el cerebro y el corazón. Y la mayoría de las veces la gente no puede caminar esas 18 pulgadas. Pueden caminar de aquí a hormiguero de rodillas, pero no pueden caminar del cerebro al corazón. Y la mayoría de esas estrategias publicitarias van directamente a sorprender espectacularmente al alrededor, menos a la población que
lo necesita. No impacta a quien realmente.
Entonces se da el bullying. Falta. Lo que pasa es que ahora se da peor. Se da escondido.
Detrás de una computadora.
Y se da en una forma muy, muy sofisticada. Y se da también precisamente utilizando como escenario el hecho de que la escuela ha perdido poder de ser un elemento de catarsis en la sociedad.
¿Cuándo empieza? No sé si esa catarsis empezó después de la prendida que le diste al blanquito, pero ¿cuándo tú empezaste a decir, sabes qué, yo puedo ayudar a las comunidades en Puerto Rico?
Bueno, no empieza en mí.
Ojalá. Te lo digo porque hace varios días le dije a mi papá que nos íbamos a sentar en el podcast y él me dijo, ese tipo es un héroe. So, yo he entrevistado aquí a 90 y pico personas y tú eres el primer héroe que se sienta aquí. O sea, un tipo que realmente no habla mierda y se tira a la calle a ayudar gente. Okay. So, ¿sabes? Quiero saber, pues a mí me gustaría ayudar gente. Pero si yo me tiro a la calle a ayudar de ambulante, yo voy a querer que lo graben para internet.
Okay.
¿Entiendes?
Sí.
O sea, que es todo como una campaña de relaciones públicas que yo quiero hacer y tú llevas años haciéndolo. ¿De dónde sale esa cuestión?
Es una es un proceso de principios, ¿no? Mi mamá, como te dije, mi mamá ha estado muy presente en mi vida.
Doña Carmen.
Doña Carmen, mano. La tipa es otra cosa. y ella nos hacía, a mi hermano y a mí, muy, muy, muy enfatizaba para que estuviéramos muy presentes que el hecho de que nosotros nos sosteníamos precisamente por la interacción de la comunidad con nosotros. Por ejemplo, mi mamá limpiaba en las casas, en el viejo San Juan, y limpiaba a cambio de comida para nosotros, de que pudiéramos comer. Y ella siempre exigía que si íbamos a comer en un lugar, teníamos que comer en la mesa con todo el mundo. O sea, que si me vas a dar comida, no me la dejes en la esquina ni escondido, sino ponme parte de la movida de la familia. Wow. Sí, y entonces es una mujer, mano, que
eso
si
te tiene que haber culturalizado de una manera bien brutal, diferente.
Brutal, brutal, brutal. Entonces ella, ese ejemplo habla más que mil palabras, pero además de eso ella era bien vocal. Ella siempre nos decía a mi hermano y a mí, mi hermano se llama Alberto, que tiene un nombre normal, no Chaco. No, pero nos decía, cuando ustedes les toque estar en las papas, así como ella decía, cuando ustedes les toque estar bien, que van a estudiar, etcétera, siempre recuerden que la gente a nosotros nos ayudó. Y yo le doy una bofetada a no importa cuánta estatura tú tengas, si tú no me obedeces esa parte.
Okay.
Y entonces eso lo decía así, lo vivía. Así que nosotros fuimos creciendo con
¿Y de dónde tu mamá habrá sacado esa actitud?
De su papá, que ella yo nunca conocí a mi abuelo, pero lo sacó de su papá, que en realidad mi mamá fue una niña adoptada, que nunca supo quién era su mamá hasta ya grande. Cuando yo tenía 13 años descubrimos que su mamá no era su mamá.
¿Toda una película?
Era una película, mano, sí.
Pero ella se enteró cuando tú eras ya preadolescente que su mamá, en efecto, no era su mamá biológica.
No lo era.
Anda para el carajo.
Pero okay. Doña Susana, que le decían Chana en el viejo San Juan, fue capaz de una mujer totalmente analfabeta, limpiaba en las oficinas, etcétera, logró tener una posición en la comunidad por lo amable que era, por lo buena que... Entonces nosotros vivíamos todos juntos y vivíamos en un apartamento, ahora llaman apartamentito, pero en aquel tiempo era una pieza donde para bañarnos teníamos que sacar una palangana que la teníamos escondida, entonces taparnos con una sábana y ahí se...
Sí, era como una pileta en el piso.
Y entonces se abrían catres por la noche para que todo el mundo cupiera, etcétera, etcétera. Y de ahí, entonces, ese compartir, en vez de hacerme sentir quizás rezagado por esa forma de vivir, en realidad a nosotros nos enseñó sin presión una manera de vivir comunitaria. O sea, por ejemplo, meábamos en el mismo sitio que todo el mundo porque era un baño para todo el mundo. Era como el Chavo del Ocho. Ajá. Tú sabes, en el viejo San José los pobres vivíamos así. Era el vecindario, ¿no? Y era un solo baño y oíamos los chismes de todo el mundo. Teníamos que ver
dentro de la perla o esto
arriba? No, ya arriba.
¿En qué calle?
En la calle del Sol.
Qué interesante. Sí.
Yo he vivido casi en todas las calles de San Juan.
Yo viví en la Luna.
Bueno, en la Fortaleza. Okay. Pero si llego al Senado, eventualmente llegaré a Fortaleza.
Ok. me interesa hablar, o sea, porque ya tocamos el génesis de por qué tú entiendes a qué tú le atribuyes el poder de la comunidad. Pero quiero enfatizar en la ayuda a los deambulantes.
Ok.
O sabes que antes de eso hay que tocar que tu estudio, ¿en qué se basan?
Yo estudié educación primero en la Interamericana, eso es que yo soy maestro. Y luego entonces de estudiar educación estudié medicina. Uh-huh. Después de medicina entonces hice...
¿En dónde, acá?
Sí, no, en República Dominicana.
Ok.
Luego hice el equivalente a una maestría en salud pública, realmente en prevención, auspiciada por el CDC de Atlanta en la Universidad de Carolina del Sur.
¿Y qué tú querías hacer con esto?
Mano, esta es la parte más nítida que yo considero de mi propia vida.
Brutal.
Porque En realidad yo estudié totalmente desarticulado como muchos estudiantes en este momento sufren. O sea, yo no sabía para dónde yo iba. Yo quería ser médico. Yo, desde chiquito a mí me preguntan, ¿dónde decían bombero, policía? Y yo decía siempre doctor. Pero, pero ¿sabes por qué? Por una razón muy particular, en San Juan nosotros teníamos un médico que ese señor conocía a mi abuela. ¿Entiendes? Ese señor conocía a mi abuela. Ese señor, cuando mi abuela pasaba por al lado del doctor, que siempre engabanado, un hombre altísimo, muy impresionante, yo notaba que yo iba con mi abuelita, que él la saludaba por su nombre. Y cada vez que había una gravedad o algo en mi casa, era con él. Así que yo lo miré como...
¿Esto es tu mamá? Es mi abuela. Parte
de mi mamá. De mi mamá.
Ah, es que pensaba que no la habías conocido.
No, a quien no conocí fue a mi abuelo. Al esposo de ella, sí.
Continúa, perdón.
Entonces resulta ser que ese médico, fíjate que no me viene el apellido ahora mismo, pero ese médico me impresionó mucho, mucho. Y de todas las personas que yo conocía, la farmacéutica, el tipo de los zapatos, ese hombre me impresionaba mucho y yo decía, yo quiero ser como él. Wow. Porque era el doctor, pero era humilde.
Y esto era un doctor que laboraba en el Viejo San Juan.
En el Viejo San Juan. Vivía y laboraba en el Viejo San Juan, sí.
Quizás alguien escuchando esto diga, ese, qué sé yo ni qué. Ajá, sí. Perdón.
Pues eso tuvo una gran influencia en mí y yo fui como alimentando ese sueño. Buscaba cuanto cosas se parecía de medicina.
¿Y la gente que te rodeaba sabía esto?
Sí, lo sabía.
Ah, pues quizás a eso se deben las becas y las ayudas de
No. Porque cuando empiezo yo a tener una conciencia ya más desarrollada, ¿verdad? Que estoy en intermedia. Ya mi papá estaba estable trabajando y teníamos una familia bastante normal. Pobre todavía, pero chévere. O sea, íbamos progresando, ¿no? Pero ya mi idea, tú sabes, de lo que yo quería hacer estaba clara en ese momento. Pero yo en realidad estaba confundido, gente. ¿Tú sabes por qué? Porque yo visualizaba que la única forma de ayudar a la comunidad o a la gente era curándolos. Por lo tanto, yo tenía una mentalidad formulada desde la enfermedad. Y eso nos pasa a todos en Puerto Rico. La idea de la bondad está afiliada a la crisis y no a que, oye, mano, yo...
A la reacción, no a la acción.
Tú no, yo no necesito que tú seas deambulante para que yo te ame. Tú no necesitas estar destruido en el piso para que yo pueda lograr darte unos consejos de prevención o algo así. Y entonces eso... Yo no lo entendí hasta después que estudié medicina. Por eso te digo que es un momento clásico de mi vida. Porque cuando yo iba desfilando en esa graduación, que me costó trabajo muchísimo, porque yo mismo me pagué mis estudios, etcétera, etcétera. Y yo iba en esa procesión, yo decía, coño, mano, yo no sé nada. O sea, no siento que tengo lo que necesito para hacer lo que yo quiero sentir. Y es cuando llego entonces a Puerto Rico, que empiezo a hacer mi año de servicio público, que descubro en esa experiencia absolutamente frustrante de ver la medicina corporativa, de ver la indiferencia de muchos médicos y de mucho personal de la salud, en ese momento en particular, que es el momento del VIH y del SIDA, y que me
tocó... Esto es en los 80.
Sí, pues tú te puedes imaginar, mi nombre, mi apellido es Vargas Vidot, no tengo un apellido folclórico, así que ya es que a mí me iban a enviar a donde ningún médico quería ir. Y yo en ese momento resentí esa exclusión, pero no nunca me, o sea, después me di cuenta que ese era el principio de la vida que llevo hoy. Cuando empecé a trabajar con usuarios de drogas que fue en Cataño, yo me di cuenta
en un hospital en Cataño.
Mira, yo trabajaba en el centro de salud familiar número 2 de Cataño, frente a esa pirámide que nunca sirvió para nada. Pues allí yo empecé a trabajar y yo dirigía lo que se llamaba una clínica de inmunología. Era en realidad yo era un manejador de casos, un clínico como médico que corría un estudio del Centro de Control de Enfermedades de Atlanta para ver la prevalencia del VIH en Puerto Rico. Parece bien importante, ¿verdad? Pero mi oficina en el centro, por el prejuicio, era el baño. O sea, un baño común que tenían los médicos. Le quitaron los inodoros, le pusieron una tapita en el hoyo donde va la bacineta.
Ahí pusieron tu escritorio.
Y ahí pusieron mi escritorio. Wow. Ahí botaban los desechos biomédicos. Esa era mi oficina porque era lo que ellos pensaban que era lo más digno para tú? VIH. Ah. Y como yo
porque
no era...
Porque el VIH, la gente quizás... o sea, es bien difícil hoy por hoy remontarte en el estigma que tenían los pacientes del VIH en los 80. Eran todos, o sea, como marginados, ¿verdad? Por la sociedad.
Una cosa, pero...
El SIDA nadie sabía realmente cómo se pegaba. Tú eras un vaquero casi de la medicina, me imagino.
Sí. Yo descubrí después como algunos médicos en la parte de la más haitona, ¿verdad? Que estaban atendiendo pacientes y que tenían también mucho... O sea, hay que reconocer su... como el doctor Morales, que es hermano de Jacobo Morales. Ajá. Uh-huh. Que estaban dando, o sea, estaban enrollándose las mangas. Uh-huh. Pero en mi caso, que yo estaba en una clínica de comunidad, pues ya tú sabes, yo veía todo el espectro de la comunidad llegar allí.
¿Eran mayormente adictos? O sea, mayormente, ¿quién era el paciente promedio tuyo?
En mi área de Cataño eran adictos.
Okay.
Sé que en otras áreas donde se corría el estudio, la población cambiaba. Pero yo los veía en una oficina y eso a mí me perturbaba hasta que en un momento dado tuve que hacer una... No tenía que hacer como parte de mi servicio, guardia. Uh-huh. Y entonces me mandaban a un hospital de región. Esa noche yo estaba súper enfiebrado, mano, porque uno sale... Cuando uno estudia medicina, digo, con muchas honrosas excepciones, ¿verdad? Pero en mi caso, que yo vengo de la prangana, ¿sabes? Como que ponerme esa bata era como un orgullo cañón, por no decir la otra palabra, ¿verdad? Ajá. Como que yo me creía Dios. Todavía yo estaba en ese trip de...
Bueno, es que debe ser un power trip, el poder de salvar.
Sí, pero el power trip, ojalá descansara en poder salvar.
Okay.
El power trip es que tú te crees que es una jodienda y no lo eres.
Y tú tenías eso.
¿Entiendes? Y yo pensaba que por haber llegado por encima de todos los panas míos que estaban, algunos muertos, otros presos, pues yo me merecía la atención del mundo.
Wow, ¿no? Qué brutal que admita eso.
Sí, bueno, pero lo digo con vergüenza, pero tengo que decirlo, ajá, ¿verdad? Ajá. Porque esas son las contradicciones con las que yo tuve que luchar para llegar a ser el hombre que soy hoy.
Okay.
Entonces, ese momento de mi primera guardia en Puerto Rico, ¿verdad? O sea, llego y cuando llego a un hospital de región, pues ahí me encuentro con otros internos de otras universidades, ¿verdad? Que son... las que no me aceptaron a mí, ¿no? Uh-huh. Y de momento veo estos dos tipos, que no sé de dónde eran, también con bata, y estaban apostando el reloj. Tenían un super reloj bien brutal y estaban apostando a ver cuándo se moría una persona. Y yo, eso a mí me voló la cabeza. Yo dije, ¿qué carajo? ¿Qué es esto? ¿Tú sabes?
O sea, como que, mira, te ha puesto mi reloj que este tipo se muere antes del 15 de febrero.
No, que este tipo se muere en 2 o 3 horas.
Anda, pa'l
entonces,
carajo.
Que esta tipa. Y entonces, yo me quedé como perplejo. También tenía la contradicción esta de que yo no
¿por qué
quiero...
estudiaron medicina?
No, y también, yo no quiero aparecer como un lambón aquí porque de momento si yo llego pues diciendo, mira, eso no se hace y regañando a la gente y yo soy igual que ellos, ¿no? Así que tenía que moverme sigilosamente, ¿verdad? En forma muy precavida, con mucha precaución. Pero entonces busqué a la persona a los que ellas se referían. Y cuando siempre en emergencia, aunque lo nieguen, hay una camilla que es el Matrix. O sea, que ese es como que yo no te voy a atender porque ya tú te jodiste. ¿Entiendes? Disculpa que use esa palabra, ¿verdad? Pero es como se plantea, ¿no? Entonces llegué donde esta mujer, que ni pesaba ni 70 libras, mano, y estaba nadando en diarrea, en vómito, estaba semicomatosa. El olor a la muerte estaba en ese cubículo. Era una sensación de mi parte de ser un inútil, de no tener nada que hacer. Y por otro lado, la contradicción de escuchar a los dos tipos apostando a cuándo se moría esa mujer. Era evidentemente una usuaria de drogas, estaba en su estado terminal, estaba lo que se llama gasping, era una respiración agónica.
Como me estoy asfixiando.
Exactamente. Entonces esa mujer a mí me llamó la atención y me quedé mirando inmediatamente. Hice lo que yo hubiera hecho en República Dominicana, que es donde yo estudié, que es ponerse unos guantes y meter mano. Eso fue lo que me enseñaron a mí. Me enseñaron una medicina comunitaria. Que no, yo trabajé con leprosos, yo trabajé con, pues, con cantidad de enfermedades contagiosas, uh-huh, ¿verdad? Mientras estaba estudiando. Entonces resulta que cogí par de guantes, busqué a una enfermera. La enfermera peleó conmigo porque no quería hacer nada por la señora. Peleó y como quiera que sea, la obligué. Yo sé, me puse como medio Dios, bien nasty, ¿verdad? Sí. No, el doctor soy yo aquí, tú sabes bien. Ajá. Y entonces resulta que pues por fin, ¿verdad? La agarré y la bañamos. Limpiamos la camilla y la acostamos de nuevo decentemente, con dignidad. Ella nunca despertó. Ella se quedó allí y yo terminé mi guardia. Y antes de irme de mi guardia, yo volví al cubículo a ver cómo estaba. Seguí en las mismas condiciones. Y yo le hablé. Sabiendo que no me está escuchando, ¿no? Creo yo. Pero le dije, mira, yo no, de verdad, yo no sé qué hacer contigo. Pero me voy bien preocupado. Pero lo único que yo aprendí que a mí me funciona son los abrazos. Así que la levanté y le di un abrazo a ese esqueleto. Yo me sentí, yo no sé cómo explicarte, mano, pero yo sentí que en ese momento yo había entendido.
Esto está fuerte.
El valor de la vida y de también de que te la nieguen. Y me fui. Y no podía, estaba desesperado durante ese día trabajando. Me tocaba trabajar de día en mi hospital. Y a las 4 regresé.
¿De la mañana?
No, de la tarde.
Ajá. O sea, porque guardia, ¿de qué hora a qué hora?
Es toda la noche. Okay. Terminé como a las 6 de la mañana.
Y volviste ese día.
Y volví fui a trabajar. Y entonces por la tarde salí de mi hospital al otro.
Okay.
Y cuando llego, bueno, para sorpresa mía, la persona estaba sentada en la camilla bebiéndose un jugo de China. Y me miró como
¿quién tú eres?
¿Quién tú eres? Pero yo pienso que ahí fue el primer momento. Tú me preguntas de deambulantes en las calles, en donde yo sentí que yo no necesitaba abrir la boca para poder hablar, que mi corazón habló al corazón de ella. De alguna manera establecimos una amistad y le dije, mira, yo estuve anoche aquí, estabas bien malita, ¿qué yo puedo hacer por ti? Pues mira, hace años yo no veo a mi mamá, yo no sé qué, yo tengo hijos, pues vamos a ver qué yo puedo hacer. Y la verdad es que pudimos lograr como equipo recobrar la relación con su madre. Terminó sus estudios de estilismo. La tipa que estaba siendo apostada para morir, uh-huh, por aquellos guabalangas.
Vivió mucho más.
Murió cuando le dio la gana.
Okay.
¿Entiendes? Murió cuando se le pegó la gana. ¿Sabes? Ella.
Eso está brutal.
Sí, bien brutal. ¿Sabes? Como que la tipa hizo todo lo que quería hacer en su vida. Recobró sus niños, recobró su familia, empezó a trabajar, tenía apartamento en Brisas de Bayamón, tenía de todo. Y de momento, ¡tac! Entonces yo creo que
On her own terms.
Sí, sí, sí.
Me interesa. Eso está, de verdad. Estoy seguro que tiene un montón de historias así. Pero el hecho de que tú estudiaste en la República, corrígeme si estoy equivocado, en la República no. O sea, a diferencia de en Puerto Rico, yo estuve recientemente allí, no vemos adictos en todos los semáforos allá. Yo pienso que, yo no sé qué pasa allí con la adicción. Pero aquí, en mí, quizás yo, mis papás, o sea, yo vengo de clase media alta. Mm. O sea, no me identifico con haber tenido una niñez difícil. Pero yo pienso que la mejor publicidad antidrogas que hay en todo el mundo es lo que Puerto Rico ve en todos los semáforos.
Mm.
O sea, no me cabe en mi mente ver cómo alguien va al punto y dice, mira, yo quiero lo que ese tipo que yo veo en el semáforo se está metiendo.
Pero yo lo he visto.
¿Cómo pasa?
Lo he visto en el punto pidiendo a sí mismito. No con esa expresión de ese tipo que está en la esquina.
Yo quiero lo que se metió fulanito.
Yo trabajé en un hospitalillo en La Perla, ¿verdad? Y ese hospitalillo bien famoso. Uh-huh. Porque, bueno, todo el mundo iba allí. Y
explica lo que es un hospitalillo.
Bueno, un hospitalillo, se le dice hospitalillo al lugar donde los adictos clandestinamente se inyectan. Y se llama hospitalillo porque en la subcultura de la adicción, meterse droga es curarse. Okay. No meterse es estar enfermo. La persona que administra el hospitalillo le dicen enfermero.
O sea, hay una persona que administra el hospitalillo.
Sí, un encargado.
¿No se lo meten ellos mismos?
No, por eso es que se va a un hospitalillo, porque la persona no sabe cogerse la vena, porque le tiene miedo a la jeringuilla, porque no quiere malgastar lo que le ha costado horas de bombear chavo. No quiere malgastarlo y que el tiro se le vaya de skin, como dicen
por ahí. ¿Y cómo cobra el enfermero más droga?
Puede cobrar en más droga lo que se llama un cuellito, ¿verdad? Que se le deja una partecita, como cuando tú dices, déjame el do de un refresco.
Ajá.
O alguien que está fumando, ¿verdad? Déjame no sé qué. Pues hay lo que se llama el cuellito, que es que la persona no termina de inyectarse todo. Y la parte más, hay una parte ínfima, pero de la jeringuilla, que todavía tiene droga y se la da.
O sea que el enfermero también es un adicto.
Sí, siempre. Siempre. Siempre, siempre.
Okay.
Siempre, pero tiene una experiencia brutal de cogerte una vena donde sea. A nivel de coger una vena en el clítoris, de coger una vena en el pene. En la axila, en cualquier sitio donde ningún enfermero por ahí podría hacerlo. Esas personas están adiestradas por la vida misma, ¿verdad? Okay. Y yo he visto, en ese hospital y en particular, llegó este hombre que la mujer lo había dejado y que él estaba pasando por un viaje de despecho bien, bien fuerte. Y llega, había capeado en la esquina, comprar droga.
Ajá, ajá.
Entonces llegó donde el hombre, donde el hospitalillo. Yo estoy allí trabajando con las úlceras de los muchachos que estaban allí dentro, porque hay muchas ulceraciones entre los adictos. Y el dueño del hospital le dice al dueño, mira mano, yo quiero romperme el cable, que es como se dice en la calle cuando tú nunca te has inyectado y por primera vez te metes droga. Se llama romperte el cable. Entonces, yo quiero romperme el cable, coño, porque mira, yo no puedo resistir. Y empieza a estar llorado brutal. Y entonces el encargado, que yo de verdad lo admiro, ¿verdad? Porque en realidad, yo no sé si está vivo ahora, pero el tipo le dijo, mira, espérate una cosa, espérate. Vete para el carajo aquí. Tú estás ahora llorando, pero mañana te vas a arrepentir y claro, yo no voy a ser el culpable de ese cable.
O sea, que en ese mundo hay responsabilidad.
Pero claro que sí. Y yo lo he dicho en miles de ocasiones. Nosotros nos hemos quedado en la ronda nocturna nuestra sin gasolina y los tipos nos han dado lo que han recogido en la esquina para echarnos gasolina.
O sea, tú eres bien recibido en los puntos.
Totalmente. No, en los puntos, muchos puntos no tanto, porque el punto es otra cosa. El hospitalillo es una cosa diferente al punto. El punto es donde hay un tipo que la mayoría de las veces no le importa, es insensible, no le importa el dolor de mucha gente. Hoy en día, porque antes no era así. En el pasado, mientras yo aprendí de drogas, el dueño del punto era como si fuera un alcalde clandestino. Uh-huh. Y pagaba los funerales que la gente no podía pagar, celebraba los cumpleaños. Auspiciaba el maratón del pavo,
okay.
El día de los corazones y cosas así. Pero hoy en día muchos puntos están dirigidos por chamaquitos que han perdido esos códigos.
Hacen chavo y fuimos.
Hacen chavo y entonces lo que no les interesa vivir más de 25 años.
En verdad.
Sí. Yo hice un estudio sobre eso. Te estoy hablando con responsabilidad. Nosotros hicimos un estudio en 400 jóvenes que se habían salido de la escuela o estaban a punto de hacerlo, e inclusive jóvenes que estaban en escuelas alternativas por problemas de drogas o conducta. Uh-huh. Y en el estudio, uno de los elementos más interesantes que dos elementos interesantísimos es, primero, la expectativa de vida. La mayoría de esos 400 jóvenes no les interesa vivir más de 25 años, porque 25 años es como un viejo.
Eso está bien, cabrón, porque eso te sistematiza hasta el garete. O sea, si yo pienso que yo me voy a morir antes de los 30 años, y obviamente me imagino que la muerte se debe a violencia gangsteril.
Ahí viene el segundo punto.
Yo no, para el carajo con todo. O sea, a mí no me importa nada. Yo no quiero los chavos de esta semana.
Se vive el día a día.
A ti
Sí, se vive el día a día. Hoy se vive el día a día. Pero el segundo punto que descubrimos y que advertimos a las autoridades de salud, pero no nos hicieron caso y hoy lo estamos sufriendo, ¿verdad? Porque eso lo hicimos un grupo de personas de iniciativa comunitaria precisamente para poder conocer con anticipación cuáles van a ser las conductas y las tendencias de la gente en un fenómeno social de esa naturaleza. Pero la segunda cosa que a mí me paró los pelos era cómo morir. O sea, los tipos que nosotros entrevistamos preferían morir a tiro. O sea, preferían que sentirse que estaban defendiendo una ideología, que es la ideología de ese capitalismo local, ¿verdad? Uh-huh. Porque habían perdido de la propia sociedad la razón por qué vivir.
Ok. Ok, Corillo, sorry por interrumpir, pero la que hay es que tengo que hablarles del Corillo de Guardian Insurance. Guardian Insurance son el seguro compulsorio que tu carro debería tener. El issue es que muchos de ustedes, yo tampoco sabía, probablemente no tienen la menor idea de cuándo uno le pone el seguro compulsorio al carro. Y eso ocurre cuando uno va a renovar malvete. Este año, fíjate que cuando vayas a renovar malvete, te van a entregar como una papeleta con todos los seguros compulsorios y tú vas a seleccionar a Guardian Insurance. No solamente porque son el mejor seguro compulsorio, sino porque apoyan este maravilloso podcast. Guardian Insurance, obligado. De vuelta con la conversación.
¿Cómo tú crees? O sea, yo sé que tú estás a favor de la legalización de la marihuana o a favor de la despenalización de la marihuana. ¿Qué otras leyes? Uh-huh. O sea, estoy ya yendo en el futuro si tú te conviertes en senador este año. ¿Qué se puede hacer para aliviar este súper problema que tenemos en Puerto Rico?
Sí, primero.
Si se legalizan todas las drogas, ¿es malo, es bueno?
Yo tuve la oportunidad de que parte de mi formación fue en Suiza. O sea, yo me fui a Suiza a estudiar adicciones.
¿Que ahí son todas las drogas son legales?
No, ahí están descriminalizadas.
Ok.
Y Suiza tiene 22 cantones que son como 22 estados. Cada estado decide cómo aplicar la ley federal del país. Así que tú ves todas las versiones en Suiza de lo que es desde un estado muy conservador, porque la gente dice, en Suiza se legalizaron las drogas. No, Suiza son 22 países juntos, como si uh-huh. fuéramos a verlo así, ¿verdad? Si hubiera ganado los confederados en Estados Unidos, por ejemplo, hubiera sido de esa manera, uh-huh. ¿no? Bueno, pues en donde yo estuve, que fue en Lausana y en Berna, hay dos versiones diferentes. Una, descriminalizarlo todo, ¿verdad? Y es que nadie va preso por el uso de drogas, uh-huh. pero sí vas preso por la venta de drogas. Y en Berna, por ejemplo, la liberalidad en el uso de las drogas, inclusive como medio terapéutico. Yo roté por un hospital que se llama CODA, en donde se le provee al usuario de drogas crónico 950 miligramos de heroína diariamente. Se puede ir a curar en un hospitalillo auspiciado por el gobierno.
Limpio,
no se va a enfermar, no va a tener una sobredosis. En ese mismo lugar se recibe.
Porque las úlceras salen porque eso no está limpio.
Las úlceras salen por varias cosas. Primero, por la clandestinidad. Como tú estás clandestino, tienes que esconderte a hacer algo rápidamente. Y por lo tanto, la limpieza no va a ser tu aliado.
Okay.
Segundo, salen porque el material, por ser ilegal, se está expuesto a todo tipo de contaminación en su manejo, en la producción y en su manejo. Y no quieras ver lo que nosotros hemos encontrado, porque también hemos hecho estudios del contenido de las jeringuillas, estudios científicos.
Ok, pues volviendo al hospitalillo.
Bueno, pues espérate, en el hospitalillo la persona recibe los medicamentos de VIH, los de hepatitis C, los de salud mental, recibe las atenciones, todas las atenciones que aquí en Puerto Rico se tienen que, sí se reciben, la persona tiene que estar brincoteando por todo el país para recibir alguito de lo que se recibe allí. Entonces, mi propuesta legislativa sería desarrollar un plan nacional de drogas, escoger una filosofía que guíe ese programa y que ese plan sea tan estructurado que tenga la oportunidad de poder evaluarse continuamente, que tenga objetivos mesurables, objetivos claramente definidos para poder saber si estamos haciendo algo bueno o haciendo algo malo. Segundo, tiene que ser un plan que evite todo el elemento punitivo, porque desde el 1952 está establecido, tanto en Puerto Rico como en el mundo entero, que la adicción es una enfermedad. Sin embargo, es la única enfermedad que se castiga, es la única enfermedad que se... Tú llevas un adicto a un hospital y lo tratan como mierda. O sea, por eso nosotros salimos a las calles, uh-huh. porque lo que tratamos es de que la persona recobre su dignidad en la calle antes de llegar a un hospital donde le caen encima.
Okay.
¿No? Entonces, eso es importante. La descriminalización, Yo estaría a favor totalmente, yo estoy a favor totalmente de del uso médico de marihuana. Hay 36 condiciones de salud, todas degenerativas, que se alivian o se curan con marihuana, pero bien manejada. En los sitios donde eso es una realidad, que ya es en casi todos los Estados Unidos, la marihuana se compra por cepa, se compra por raíz, se compra por generaciones, por intención, se maneja la cantidad de THC, de CBD, de los cannabinoides que dan dentro de la marihuana. Y aquí no, aquí por ser ilegal, la persona que capea marihuana se está fumando una marihuana que tiene casi un 52% de THC.
THC es lo que da la nota.
Es lo que da la nota. Pero es bien importante señalar que una cantidad saludable nunca pasa del 19%, 17%, y nosotros estamos en 52%.
Claro, porque ha sido alterado. O sea, los tipos que lo hacen para que dé más nota.
Lo
cosechan para que sea más potente.
Más potente y se venda más. Se venda más.
Sí, yo las últimas veces que he fumado no... De verdad que me da una paranoia. De repente creo
sí,
que
porque
me...
tienes
la paso mal.
Pues eso no debe pasar. Porque primero, nadie ha muerto en ningún sitio del mundo de sobredosis de marihuana. Uh-huh. Nadie se ha enfermado el hígado por marihuana. Nadie se le ha alterado el cerebro. O sea, todo lo que dicen para demonizar la hierba es todo mentira.
Oye, te tengo otra pregunta volviendo a Suiza. Y vamos a tocar todo lo de correr para senador y esto. Pero antes, en cuando tú estuviste en Suiza, ¿alguno de esos 22 estados, el más liberal, el más que... O sea, ¿había alguno de esos estados que tenía deambulantes caminando por la calle?
Pues yo no tuve la oportunidad de ir a todo Suiza. Pero fui a varios estados. De hecho, llevamos una periodista de Puerto Rico, Ada Torres, que fue excelente, ¿verdad? Ella quiso filmar la experiencia que estábamos teniendo en Suiza y ella, al final de su jornada filmando, quería que yo la llevara a un punto, ¿ok? Entonces, eso fue
Un punto bueno, de droga. Hay un punto porque es ilegal vender, ¿ok?
Bueno, pero ella quería que yo la llevara para poder pintar la historia, ¿tú sabes? Ajá. Entonces, ella hizo un excelente trabajo, a Torres Toro. Okay. Imagínate, ya hace tiempo que ya no está en la prensa ni nada de eso, pero ¿sabes qué nos pasó? No encontramos ninguno. No había punto. En Suiza, desde que el modelo suizo se implantó, que fue en 1972, en 1984, la violencia y la criminalidad relacionada con el tráfico de drogas disminuyó en 72%. Es decir, si nosotros quisiéramos aquí dejar de estar malgastando los chavos que malgastamos en la policía, que es un cuerpo enfermo, que está mal atendido, que no tiene ni psicólogos, que tú ves las locuras que se disparan en ese lugar, y gente que está tratando de hacer un buen trabajo, tú sabes, pero están ahí. Es que no estoy limpiando aquí, ¿verdad?
Pero es la realidad. Lo que pasó recientemente
en Ponce. Que es el resultado precisamente de una desatención de la salud mental de una persona que está en un estresor continuo. Si nosotros quisiéramos realmente invertir en bajar la criminalidad, en vez de invertir en patrullas y en todas estas cosas, podríamos invertir en una prevención bien organizada. No esto de no a las drogas, que es una bobería. Y poder producir un 72%.
Es lo mismo que tú sentías que la única manera en la que podías ayudar a tu comunidad era curando la enfermedad. O sea, de nuevo es lo mismo. Mejor sí, prevenir... Sí. O sea, mejor ser la prevención que la acción. O sea,
lo que pasa es que la sociedad...
el problema desde la raíz.
Es verdad, pero lo que pasa es que aquí hay un dato morboso. En términos generales, la sociedad ha caracterizado al adicto de la esquina como el criminal potencial. O sea, la sociedad hipócrita necesita un target, necesita un blanco de mi odio.
El malo, o sea, un villano.
Yo necesito un villano. Entonces, bueno, pues nosotros tenemos gente en las cárceles federales porque le han robado al Departamento de Educación. Tenemos más gente en las cárceles en los Estados Unidos por crímenes de cuello blanco que lo que hace el adicto de la esquina. Claro, si tú abres el corral, te tumba la gallina. Uh-huh. Pero, coño, pues, porque es un asunto de supervivencia. atiéndelo y no va a tener que pasar nada. De hecho, yo soy un fiebre de fotografía. Y en Suiza, yo llevé, en mis primeros días, yo estaba enfiebrado porque aquello era que me volaba la cabeza ver tanta cosa. Entonces, yo andaba con mi cámara, que era un bulto, ya no era tan digital, uh-huh. No sé. Y un día, por fiebre, se me quedó el bulto en la entrada de la clínica Coda, de la clínica de heroína. Uh-huh. Y entonces cuando llegué a mi casa, al hospedaje...
Tuviste la perdí, me la robaron. La perdí
y el tipo que nos estaba conduciendo, le digo, mira, me dice, pues vamos a buscarla. Y había que coger el tren, etcétera. Y yo le dije, tú estás loco, mano, ¿para qué vamos para allá? Ya, eso todo el mundo se tumbaron.
Eso es lo que yo hubiera pensado.
Pero claro, hasta insistí. El tipo me dijo, yo no sé por qué usted piensa así, me dijo el de la Suiza.
No le cabía, o sea, en la
no,
mente.
No podía. Y yo decía, y yo por dentro, este tipo está apendejado, tú sabes, porque realmente... y de momento volvimos en el tren y los tipos le pasaban por encima a la cámara. O sea, nadie...
La cámara estaba ahí.
Ahí, o
eso
sea...
Eso no me pertenece, yo no lo voy a tocar.
No lo voy a tocar. Y lo que entraba y subía al edificio eran adictos.
Wow.
¿Entiendes? O sea que si nosotros logramos cambiar el mindset, ¿verdad? Y podemos entonces vivir sin crear villanos, uh-huh. Vivir sin crear malos, porque se crean malos de los jóvenes. Ah, esos son, yo doy clases en las universidades, man, y yo vivo feliz con la población y el escenario de la universidad. Uh-huh. Porque yo digo, bueno, coño, ¿por qué la gente tiene tanto prejuicio con los jóvenes? O sea, esta gente hace un trabajo conmigo brutal. Esa gente son los que van a las calles conmigo. Esa son la gente que se enrolla sin ser médico. Esa gente hace un montón de cosas que si yo las hubiera tenido en aquel entonces, no hubiera estudiado medicina.
Estaba escuchando un video que de primera hora acerca de lo que tú le dices a tu equipo de brigada antes de tirarte a la calle. Ah, y es como que, ok, vamos a pasarla bien. Sí, sí. Es bien importante que sentamos el amor. A la que nos vayamos, nos fuimos. Pero, o sea, se nota que tú te rodeas de gente joven.
Esto es un jangueo de amor. Así que... Es bien importante, sí, sí, que lo tomemos como tal. Es bien, bien importante que lo disfrutemos y que hagamos panas en la calle, que nunca olvidemos los rostros de la gente y que los referidos que ustedes hagan les den seguimiento de tal manera que la gente no se quede puyúa, ¿verdad? Y siga, sienta que nosotros estamos relajando con la gente. No se metan en lo que no les importa. Cuando escuchen que hay cosas que... O sea, que nosotros estemos siendo percibidos como negativos, arrancan. Las guaguas se parquean siempre haciendo un muro y siempre se trabaja del otro lado de la guagua. Una vez que Michel dice nos vamos, aunque no hayan terminado, todo el mundo se zumba en los vehículos porque es bien importante, él va a estar siempre vigilando el perímetro, así que ya ustedes saben, él es un duro en esto. Así que es bien importante eso, gente, para eso, sobre todo la gente que no ha estado con nosotros, porque siempre una de las cosas que hacemos es procurar que todas las intervenciones que se hagan, así sea, que todo el grupo tenga que parar por una sola persona, esperemos. Porque de lo que se trata la brigada es una brigada humanista, humanitaria, y lo que queremos es hablar con la gente. Pero... Si él percibe algún peligro o algo negativo, él va a decir y todo el mundo se monta. Así que es bien importante que todo el mundo vayamos en la... Bueno, ustedes saben, aquí hay mucha persona que ya tiene experiencia, pero quiero recalcar eso para que no asustemos a la gente.
¿Tú sabes cómo se llama la salida de las calles nosotros? Jangueo de amor.
Jangueo de amor.
Así es que se llama. Entonces, pues yo he descubierto, ¿no?, que Puerto Rico... digo, hay gente específicamente designada para crear villanos. Uh-huh. Entre ellos, pues, está el de la esquina. Pero cuando tú pones las condiciones apropiadas, tú te das cuenta que ese tipo de... Y esa mujer de la esquina tiene una historia, mano. La mujer que encontré en el hospital, a mí me... No, esa mujer, yo tengo una deuda de amor con ella. Porque esa mujer me obligó, yo.
La tiene, okay.
Yo la tengo porque ella me enseñó a remirar la vida. Jamás yo he aprendido algo más importante en los estudios que yo tengo, jamás, que lo que yo he aprendido de Carmen Bidot y de esas experiencias de la calle. La calle es una universidad. De hecho, nosotros le llamamos el aula callejera, porque lo que tú no aprendes allá afuera, tú no lo aprendes en ningún lado.
¿Qué tú crees? ¿Qué va a cambiar Ahora tú estás corriendo, así se dice, corriendo para senador.
Sí, interesante, ¿verdad? Porque eso es como que correr.
Ajá, yo estoy espepitando para ir para afuera. Bueno, tú estás aspirando.
Ahora mismo yo soy catalogado legalmente como un aspirante.
Porque necesitas los endosos.
Porque los endosos me harían un candidato.
Que de hecho, he aprendido un montón siguiendo en las redes a Lúgaro. Uh-huh. Ella ha, pues, mostrado lo complicado que es eso de los endosos. Yo pensaba que eso era bien sencillo. Eso era, fírmame aquí, pon tu nombre y ya.
Para nada.
Explícame cuál es la importancia de los endosos y cuántos necesitas.
Los endosos, primero, es un asunto de ley, una provocación a la democracia, porque yo creo que los endosos, no si tú vas a ir a una competencia electoral, la gente decide si te apoya o no, ¿para qué hacer dos elecciones? ¿Entiendes?
Correcto.
Porque los endosos se convierten de facto en una elección.
Porque yo no puedo endosar a dos personas.
Primero por eso, y segundo porque yo no puedo llegar a ser candidato si no gano en los endosos. Uh-huh. Y a mí me tocan 53.700 más el 10%, tú sabes. Pues, ¿qué pasa? Es muy complejo. Primero, uno tiene que ganar el acceso a los endosos. Se someten miles de papeles y por 10 años de tu historia, etcétera, etcétera. Y después uno está clean. Entonces le dan una certificación de aspirante. La certificación de aspirante me da la oportunidad de ir a un adiestramiento del contralor electoral, que es prácticamente todo un día. Y después que ellos te certifican entre ellos mismos, me dan un papel para llevarlo a la otra oficina diciéndome.
Sí, ese. Sí. Mira, el otro día tú dijiste, el otro día no sé cuándo, en Rubenco hay una cita. Tú que dices, el sistema está diseñado para tumbarle la pasión a cualquiera. Sí. Me imagino que te refieres a eso.
A eso. Cualquiera va. Digo, los políticos de carrera, me imagino que eso será un tumbado que
ellos. Bueno, porque ellos ya tienen infraestructura, el
bueno,
equipo.
Bueno, y eso, ¿y por qué es de carrera? Porque ese es su negocio, tú sabes. Yo no veo esta candidatura como un asunto de permanencia. Yo no me quiero parecer al mármol de del Capitolio, ¿verdad? Al final de mi vida, no quiero estar en esa lápida. Pero en realidad. Hacerlo tan difícil es un abuso, ¿no?
En inglés a eso le llaman red tape.
Sí.
Es como, pues te lo voy a hacer bien difícil para que la competencia se mantenga acá, entre nosotros.
Como si eso lograra ser un disuasivo para la corrupción gubernamental, y como hemos visto en la tendencia nuestra, los elementos de corrupción gubernamental han estado presentes y cada vez mucho más manifiestos. Aún con todo el red tape. Uh-huh. Así que después de que tú pasas del contralor, entonces recibes los endosos, que en mi caso fue una sorpresa.
¿Qué es la etapa en la cual tú estás ahora mismo?
Sí, hace como unas 2 semanas y media, básicamente, yo voy allí con una... Tuve que llevar una guagua, porque son cajas y cajas.
¿De documentos?
De los endosos, porque el endoso es un documento que no es tan fácil, tiene 1,000 preguntas ahí dentro. Es importante llenarlo, es importante que la gente me apoye con esos endosos, porque no hay otra forma de llegar a ser candidato por la vía regular si no es superando ese ganar. Así que de momento yo recibo todas esas cajas y empiezo a entrenar gente. Y cuando entreno a las personas, las tengo que juramentar. Y después de juramentar...
¿Qué personas? ¿Las que están administrando los endosos
las que
en
van
la calle?
Las que van en la calle, exactamente.
¿Dónde van a estar para que la gente que escucha te endosen?
Bueno, nosotros tenemos ahora mismo un blanco importante, que es la fiesta de Asance, en donde estamos provocando desplegar todo un operativo. Esperamos tener algunos 100 voluntarios y voluntarias. De hecho, si la gente quiere ayudarme, ¿verdad?, poniéndose parte de este equipo para que hagamos historia. Porque en este caso, cualquier candidato que gane independiente hará historia. Porque no se ha dado nunca en la vida histórica.
Ya, yo pienso, yo no sé nada de política, pero yo siento que estas elecciones están pasando muchas cosas bien diferentes con esta temática de los candidatos independientes. O sea, eso,
los partidos emergentes como el PPT.
Ajá, refleja la inquietud que hay. ¿A dónde te puede escribir la gente que quiere dar una mano?
Puede accesar la página de nosotros en Facebook, que dice Vargas Vidot, senador senador independiente. Y
esto
ahí
en Facebook. Vargas Vidot, senador independiente.
Independiente.
Ok.
Y ahora mismo no recuerdo, déjame ver si... Podemos interrumpirlo, ¿verdad?
Muy bien, no hay problema. El Twitter, habla aquí al micrófono, por favor. Van a decir, ya dijeron que el Facebook es Vargas Vidot, senador independiente. ¿Y el Twitter?
El Twitter es Vargas Vidot 2016.
Vargas Vidot 2016.
Sí, y el Instagram es Vargas Vidot.
Vargas Vidot, así que me imagino que el equipo está pendiente a gente que están ofreciendo dar la mano.
Totalmente, esto es un equipo bien, bien joven, de gente bien arriesgada.
Ahora mismo, lo que pasa es que obviamente esto es un podcast, pero estoy viendo al equipo, no sé, relaciones públicas, es un corillo que le da la mano a Vargas Vidot y son chamacos jóvenes.
Literalmente
como
es un corillo, sinceramente lo es.
Y aquí en estas redes van a decir en dónde exactamente van a estar ubicados en las fiestas de la Sanse y en dónde más, porque yo no voy a la Sanse. ¿Dónde
sí,
más yo puedo?
Sí, pero por ejemplo, nosotros tenemos voluntarios que regularmente ocupan en la plaza de Mayagüez, la de Rincón, el Boquerón. Tenemos gente en Bayamón, en algunos centros comerciales, y siempre se expone ahí todos esos lugares para que nosotros estuvimos toda la noche en la placita de Santurce. Estamos yendo a los festivales donde se acumula mucho público.
Los eventos multitudinarios. ¿Y bueno, cuánto tiempo me tardo yo en llenar uno, más o menos?
Medio minuto.
Ok, no es una misión. Okay.
No. Nosotros hemos llevado este proceso a ser un proceso fácil para que la persona no tenga que pasar trabajo ni tenga que invertir tanto tiempo. Otra cosa es que una persona que nos llena un endoso no está comprometiendo su voto.
Está diciendo, quiero que corras.
Exactamente. Te estoy permitiendo la oportunidad de ser un candidato. Dame esa oportunidad, ser un candidato, y yo de ahí en adelante, como decía Manolo Sidre, brego.
Exacto. Okay, yo hice un llamado en Twitter para que la gente te haga preguntas. Y aquí tengo dos que me llamaron mucho la atención. Esta pregunta es de Juan_Beto. ¿Cómo se vería afectado la iniciativa comunitaria si eres elegido?
Pues no se vería. Fundamentalmente, nosotros hemos currido un proyecto que es colectivizado. Iniciativa no es el tipo de organización que la jerarquía es hacia arriba, sino es hacia los lados. Por lo tanto, los 13 programas de iniciativa comunitaria están dirigidos por personas que toman decisiones y que se reúnen para ser un gran jefe. Yo soy el director ejecutivo porque lo fundé, pero en realidad yo hago mucha más falta en la calle que dentro de iniciativa, que ya está configurado para que siga adelante aún sin mi presencia.
Okay.
Y yo no lo hice por las elecciones, lo hice porque yo no me creo un cacique, porque definitivamente tiene que haber una transferencia generacional.
Eventualmente te vas a morir, ¿sabes?
Exacto, por eso, que tiene que haber una transferencia generacional y alguien tiene que estar ahí, no de sorpresa. Así que nosotros hemos estado todos entrenándonos en esa... Claro que las elecciones han acelerado un poco algunas cosas, pero ya tenemos toda una infraestructura. Además, hay algo bien importante. Nosotros tenemos ahora el legislador parcial. Es decir, que ya no es el legislador a tiempo completo. Y yo...
Ah, ¿verdad?
Sí,
okay.
Sí. Y yo pretendo que, como represento comunidad, mi tribuna más importante es iniciativa comunitaria, que es con quien yo hago comunidad. Uh-huh. Así que yo pretendo, por lo menos, permanecer en las áreas de filosofía de la organización, en las de política pública, en mantener... la organización dirigiéndose hacia la visión que originalmente he tenido.
El George Rivera R. Pregunta, ¿qué tan alta o baja es la posibilidad de un sistema médico universal en Puerto Rico?
Con los gobiernos que hemos tenido, muy, muy, muy pocas probabilidades, porque las aseguradoras se han convertido en los amos capitalistas de nuestro sistema. Nosotros hemos caído en lo que se llama una medicina corporativa, en donde el paciente es un elemento meramente transaccional.
No es un cliente.
Es un cliente, un número donde hay una serie de transacciones que yo voy a buscar que se hagan todas ellas con el menos gasto posible, porque yo quiero el mayor ganancia estar en las aseguradoras. Cuando yo pensaba que íbamos ya directo a mitad de este cuatrenio hacia ese sistema universal...
Obamacare.
No, no. Antes de eso vino, se vio en el gobernador una idea de eliminar las aseguradas, llevarlas al mínimo, y además hizo algo bien interesante, recobró el riesgo. Es decir, puso la idea del riesgo, el concepto del riesgo en el gobierno. Y cuando en el sistema de capitalizar servicios de salud tú pones el riesgo en un sitio, quien lleva el riesgo es el que debe de ganar más. Uh-huh. Por lo tanto, las aseguradoras se quedaron como un mero árbitro que decidía por cuestiones más éticas y médicas que monetarias y financieras. Uh-huh. Pero entonces, en este tercer año del cuatrenio, el gobierno le devolvió el riesgo a las aseguradoras, por lo tanto las hizo dueñas del estado financiero, y amplió la cantidad de aseguradoras. Por lo tanto, mientras más personas están en la mesa de la mafia, más
difícil es hacer una medicina.
Difícil, exactamente.
Wow.
Eso estará en las manos del pueblo. Y yo creo que aun cuando hay legisladores...
Malas noticias.
Son malas noticias. Pero quiero decirte algo interesante. Yo no soy político partidista. Yo no creo en los partidos. Pero tengo que admitir que hay senadores y representantes, excepciones, que son gente muy responsable y que tienen prudencia en su desempeño, atrapados por el caucus, atrapados por el partido, ¿verdad? Pero han hecho esfuerzos y le han brindado al país una documentación importante para que el salto hacia ese plan de seguro universal no sea tan abrupto. Lo que pasa es que los han amapuchado y los han engavetado en un sitio, ¿verdad?
Porque pues hay alguien, algunos senadores que tienen algún interés en esa aseguradora.
Estamos hablando de millones, es que eso es tan grande, millones y millones de dólares. Eso es una... Yo quisiera llegar a senador para poder entrar en las fauces de ese dragón. Uh-huh. Porque aquí no se ha tocado ni de cerca el tip del iceberg. Uh-huh. ¿Sabe? Yo estoy seguro que detrás de muchas de estas transacciones hay inclusive problemas de hasta de violencia. Y bueno, vimos el otro hace uh-huh. unos años atrás cómo mataron a un oficial de un banco. Uh-huh. Esto es profundo. O sea, y no es meramente característico de nuestro país. Esto pasa en todos los Estados Unidos, ¿no? Si el Obamacare hubiera sido aprobado como debió haber sido aprobado para Puerto Rico, uh-huh. Nosotros estuviéramos entonces disfrutando de una transición hacia un plan de salud universal. Pero nuestros propios representantes allá en el Congreso lucharon para excluirnos de alguna de las partes que hacía importante ese plan.
Es que eso es tan grande. Es sí. Como tú dices. O sea, si tú estás ahí, quizás entiendas más cómo es que se bate el cobre allá adentro.
Pero sabes que lo diseñaron así de complejo, precisamente para que no se entienda. Uh-huh, uh-huh. O sea, una persona en la calle a mí me dijo, Chaco, quiero decirte una cosa. Hay una diferencia entre simple uh-huh. y sencillo. Lo sencillo es sabio, es bello, está lleno de cosas importantes. Lo simple está vacío. ¿Entiendes? Entonces yo creo que ellos hicieron una cosa bien simple. 3%, del 2 al 3% del presupuesto de salud del país se dedica a supuesta prevención, que básicamente es regalar llaveros, folletos que nadie lee y boberías en Plaza de las Américas. O sea, que eso no arregla absolutamente nada. Ese 2% en las manos de entidades comunitarias, en las manos de...
Haría una diferencia.
Haría una diferencia grande. De salubristas.
¿Y tú piensas que tú en el Senado quizás podrías impulsar un poco, hacer ese shift de mover ese 2% de manos?
No un poco. Yo pienso que mucho, porque aunque ellos no me hagan caso, yo tengo una estrategia que debe ser del Senado a la calle. Yo creo que existe demasiada de desinformación en la calle. Mucha ignorancia de lo que hay detrás de todo esto. Tú me preguntaste ahorita por qué en República Dominicana no se ven los adictos en las esquinas que se ven aquí. Porque en República Dominicana la pobreza no ha sido tapada con una máscara estética de bienestar. Porque en República Dominicana el que gana, gana trabajando. Y en Puerto Rico a nosotros nos han vendido un sistema asistencial de mantengo que ha logrado levantar todo un disfraz que... un cosplay en Comic-Con sería un nene de, ya tú sabes.
Claro. ¿Entiendes? Interesante. Usualmente ya llevamos una hora hablando. yo usualmente cierro con una pregunta acerca de qué la persona que estoy entrevistando podría recomendarle a la gente que nos escucha acerca de su carrera, pero le voy a hacer un cambio en la temática de ayuda, okay, en tu caso. ¿Qué tú le podrías recomendar a alguien que quiere ayudar? Ayudar a los enfermos.
Sí.
En general, ¿sabes qué? Vámonos en general, haz lo que tú quieras aquí.
Sí. Primero defina cómo quiere ayudar. ¿De dónde viene ese deseo? Eso es bien importante. ¿De dónde viene? Si viene de la pasión de ayudar, si viene de la naturaleza bellísima que tienen todos los seres humanos de poder lograr conectar de corazón a corazón, entonces debe de entonces empezar a provocarse un sueño. Yo pienso que la persona tiene que organizarse para que su ayuda tenga sentido. Lo primero que nosotros hacemos, que es un consejo a las demás personas, haga diagnóstico comunitario. Sepa lo que la gente necesita antes de anticipar las necesidades desde su casa. Porque usted de momento va a llevar a la calle un solo zapato, el izquierdo, porque piensa que a todos los deambulantes le falta una pierna. Uh-huh. Y eso no es la realidad. Entonces, hay una cosa importante. No se meta al asistencialismo. No se meta a mantener gente. No lo haga porque está desayudando. Trabaje más con el diálogo liberador. Nosotros lo hacemos continuamente. ¿Sabe? Antes de dar, hable, sienta, conozca y a partir de ahí empiece a desarrollar lo que usted cree que puede ser un elemento importante para que ese enfermo salga de su enfermedad. Y finalmente, no trate al enfermo. No trate a la enfermedad, trate al enfermo. Mm. Eso es importante porque la enfermedad es circunstancial. La mayoría de la gente que vemos en las calles, más del 62% para ser exacto, están ahí, usan drogas. ¿Sabes por qué? Porque no pudieron manejar estresores grandísimos. Porque nadie les orientó. Se está automedicando. La persona está buscando cómo ser bueno, pero no sabe cómo. Entonces encontró una manera de que mientras estoy en este estado extremo de frustración, enajenarme un poco de la realidad para poder sobrevivir. De hecho, tenemos que visualizarlo de esta manera. Es como si nos metiéramos en un congelador para preservarnos en lo que viene la solución. Pero cuando llega, llega. Y la mayoría de las veces llega cuando viene una persona que da inteligentemente.
Muchas gracias, José Vargas Vidó. Ha sido de verdad increíble esta conversación. Gracias por participar.
Gracias a ti, mano.
Y que se repita.